Empezamos con nuestra agenda de hoy, que incluye en primer lugar las novedades que ayer vinieron de Brasil. Dilma Rousseff se convirtió en la primera mujer que accede a la presidencia de Brasil al alcanzar el 56% de los votos en la segunda vuelta que disputó con el socialdemócrata José Serra. La candidata oficialista va a asumir el 1 de enero, sustituyendo a quien fue su mentor político, el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva. En un discurso leído de poco más de 20 minutos que pronunció anoche sobre las 10 hora uruguaya, Dilma Rousseff dijo que el principal objetivo de su gobierno será la erradicación de la miseria. Y la presidenta hizo un guiño a la oposición, asegurando que no habrá ningún tipo de discriminación porque será, enfatizó, la presidenta de todos.
Vou valorizar os quadros profissionais da administração pública, independente de filiação partidária. Dirijo-me também aos partidos de oposição e aos setores da sociedade que não estiveram conosco nesta caminhada. Estendo minha mão a eles. De minha parte, não haverá discriminação, privilégio ou compadrio.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te resultó este pronunciamiento de las urnas ayer?
Bueno, como vengo con viento en la camiseta, lo primero que digo es que es para el Papa que lo mira por TV Globo. Porque porque hubo una extrañísima noticia el fin de semana con el Papa interviniendo en la campaña electoral brasileña, instruyendo a los obispos para que sugieran votar en contra de los candidatos que implícita o explícitamente pudieran apoyar el aborto, cosa que me pareció lamentable, terrible.
Bueno, Dilma Rousseff se había pronunciado aclarando que, por lo visto, ya no tiene las opiniones que en el pasado tenía, ya no es una defensora de la despenalización del aborto. Tuvo que adaptar el discurso.
Sí, el tema había surgido en la propia campaña porque Serra, otro que había defendido el aborto, pero que encontró que no era oportuno hacerlo en estas circunstancias, había tratado de usar ese elemento para ponerle en contra una parte del electorado brasileño, que es muy religioso, como recurso de campaña hecha por un candidato. Bueno, lo puedo entender, puedo no compartirlo. Ahora, como un jefe de Estado extranjero que interviene de una manera tan grosera en una campaña electoral de un país, de otro país, me parece un acontecimiento lamentable. Pero bueno, en definitiva ocurrió un resultado esperable. Habíamos comentado aquí el día siguiente de la primera vuelta que en realidad, si no pasaba nada fuera de lo común, iba a ganar Dilma, como ocurrió.
Connie, tus primeras consideraciones.
Bueno, esta contemporánea mía, tenemos apenas 4 meses de diferencia, resulta una señora realmente un producto del nuevo Brasil.
¿Se te parece bastante entonces?
No, en absoluto no.
¿Tiene la misma edad, 62 años?
La única diferencia
es contador y ella economista.
Bueno. Ella es de Belo Horizonte, pertenece a una familia de clase media alta, de origen búlgaro, se educó en un colegio de monjas. Tenemos muchas cosas en común. Cuando era joven leía a Althusser, a Nikos Poulantzas, y se metió en la guerrilla, cosa que mucha gente de nuestra generación lo hizo.
Leía a Gius Galeano, seguramente.
Sí, no lo cuenta, pero es muy factible que así fuera. Militó, digamos, luego de pasar toda su infancia en su colegio de monjas, entró a la secundaria pública en el final y luego intentó estudiar al principio una carrera, después se metió en la guerrilla, estuvo presa, salió y allí se volvió a convertir en estudiante y se recibió de economista. Muy interesante su historia, del partido vinculado al partido de nuestro amigo Brizola.
Sí, su carrera política.
Su carrera política
formal,
la hizo en el PDT.
Empieza en el PDT.
Su marido también político, de quien está ahora separada. Una sola hija. Muy interesante. Una señora muy, muy, muy atractiva en su personalidad.
Y sus primeras tareas de gobierno las desarrolló cerca de la frontera con Uruguay.
Siempre,
en
¿no?
En Río Grande do Sul y en Porto Alegre en particular.
Pero,
¿no?
Pero además estuvo en la legislatura. Tiene mucha conexión con el Uruguay.
Bueno, pues se podría agregar además que hizo entrenamiento en el manejo de armas en la época de su activa guerrillera del lado uruguayo, en campos ubicados del lado uruguayo de la frontera, según dicen las biografías.
Bueno, a mí lo primero que me llama la reflexión es que América Latina le ha perdido el miedo a las izquierdas. Antes había algunas oleaditas, algunos presidentes, pero no, nunca terminaban de ser fenómenos más o menos aislados. Ahora nos encontramos con que hay tres periodos consecutivos de gobierno en Brasil, que en Chile incluso a mí me parece una señal de que ya está incorporada a la izquierda al sistema político, que hay un recambio sin ningún tipo de problemas. Hay gobiernos de izquierda en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en el caso de Brasil tenemos a Lula, que antes todo el mundo le tenía miedo, que era un sindicalista, se iba a comer los niños crudos, y ahora no hay ningún problema en que una candidata que llegó a empuñar las armas para lograr un cambio político y después se recicla dentro de una política más tradicional y con bastantes dificultades, porque es una candidata muy sui generis, no solo nadie pone el grito en el cielo, sino que además gana en segunda vuelta con una mayoría que parece bastante amplia.
Más temprano Willy de la Comercial decía, tengan en cuenta que para la próxima elección, donde Dilma puede intentar la reelección, estarán en año mundialista. En ese ambiente,
con viento en la
¿será
camiseta
necesario que voten o será solo un trámite la reelección? Se preguntaba el oyente.
Dependerá del resultado de Brasil.
Leonardo, ¿tú qué dices?
Obviamente resultados esperados, concuerdo con todo lo dicho. La gran interrogante que viene acá es si Dilma va a poder salir de la sombra de Lula y si Lula va a dejar que eso ocurra. Siempre en este tipo de situaciones a veces se genera la duda de si el presidente entrante va a tener línea propia o va a tener una dependencia necesaria al momento de la elección, aunque diría yo, esperemos que no ocurra al momento del gobierno. ¿Y cuánto revisará o no del presidente entrante? Cosa que también ocurre, que las alianzas iniciales, los amores iniciales dejan de lado después con el gobierno. Pero bueno, salvando eso, creo que es una muy buen signo que Brasil pueda continuar sin problemas en democráticos, sin problemas de cambios de género en el gobierno. La primera mujer que es presidenta en Brasil es todo un cambio en los tiempos. Antes fue un obrero, ahora una señora. En fin, creo que son de las cosas que muestran la madurez que tiene Brasil y que se encamina sin duda a ser una potencia mundial, ¿no?
Es un rasgo de el alto nivel de institucionalización política que ha logrado Brasil, cosa que hace 20 años parecía totalmente lejano. Estoy pensando en la época de Collor de Mello y en la época en que los politólogos ponían a Brasil como ejemplo de un sistema caótico, inestable, impredecible, etcétera. Esto es muy interesante porque, haciendo referencia a los gobiernos de izquierda en América Latina, Brasil muestra que forma parte de una especie institucionalizada que es la que no depende del líder. Si bien es cierto que el predicamento de Lula es extraordinario y obviamente influyó en, por un lado, la selección de la candidata, pero también en su triunfo, la prueba de la institucionalidad es la capacidad de sobrepasar al líder, de seguir sin el líder. Hay movimientos políticos en el gobierno en América Latina que todavía no han pasado por esa prueba. Alguno de ellos incluso más bien está demostrando lo contrario. Me estoy refiriendo a Venezuela, que todo indica que depende pura y exclusivamente del líder. En otros casos no lo tengo claro, como Ecuador o como Bolivia, que han impulsado la reelección, pero no necesariamente indefinida. Y yo creo que esto es un rasgo muy positivo de Brasil, que no solo crece y se consolida económicamente, no solo avanza en el terreno social, sino que políticamente demuestra una fuerte estabilidad.
A propósito de lo que decía Daniel, pero sobre todo a propósito de lo que decía Marcelo, viene desde la audiencia este mensaje de Sergio que dice: sí, se consolidan izquierdas, pero son izquierdas capitalistas y democráticas, bueno, no cubanas, ni chinas, ni soviéticas.
Bueno, yo lo que iba a decir a propósito, digamos, de la
son
presentación,
izquierdas.
Claro, no, se autodefinen como de izquierda, pero vienen en distintos sabores, algunos realmente indigestos y otros completamente digeribles. Entonces, creo que uno confunde si tiene la sensación de que, digamos, se puede ver muy claramente La señora Dilma Rousseff ganó las elecciones ayer, hizo un discurso muy serio y medido, aburrido como chupar un clavo, pero porque eso es la democracia. La democracia necesariamente no es estas manifestaciones locas del gorila de Barinas o las cosas a que nos tenía acostumbrado el extinto ex vecino, ex presidente. Entonces, efectivamente, las izquierdas civilizadas, democráticas y capitalistas que tanto irritan a ese escucha son la contracara de derechas, claro, democráticas, civilizadas y digamos capitalistas, oh, como Piñera, Alan García, Juan Manuel Santos, o México, y el Uruguay, que bueno, están en la clase de las izquierdas civilizadas. Entonces, sí, esto es el gran salto. Ahora, América Latina no lo ha pegado entre todos, el salto. Es, unos lo han pegado y otros están esperando.
Marcelo, ¿tú qué dices de ese comentario?
El problema es que acá hemos también probado derechas de todos los sabores. Y hemos probado unas derechas muy indigestas, incluso centros indigestos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la Gran Esperanza, no continental, pero sí argentina, era de la Rúa con Checho Álvarez de vicepresidente, era un centro y terminó en un desastre. Y de derecha, podemos hablar de la dictadura, podemos hablar de enormes crisis económicas, acá podemos hablar de pachequismo, el gobierno de Bordaberry, que tuvieron resultados, ya vimos los resultados que tenemos.
Estamos hablando de los 60.
Yo digo
en los nuevos tiempos de América Latina, estos 25 años posteriores a, digamos, los posteriores al año 83, cuando asume Alfonsín en la Argentina, y esa América Latina realmente va por el camino.
En los viejos tiempos ya probamos en América Latina con las derechas indigestas, y yo espero que el gobierno de Dilma Rousseff siga siendo tan aburrido como su discurso. Si el gobierno de Brasil es aburrido, va a ser bueno. Yo no quiero más gobiernos divertidos.
De acuerdo.
Mirá, Daniel, un comentario a propósito de tu intervención anterior. Está bueno este destaque. Dice el oyente, en Uruguay, un presidente saliente hasta ahora nunca pudo imponer a su candidato. En cambio, en Brasil, Lula fue quien decidió a quién le iba a dejar la presidencia y lo logró.
Sí, allí hay un modelo de partido, en el caso del PT quiero decir, pero en general, de partidos muy disciplinados y centralizados, con un liderazgo excluyente, y eso le dio a Lula esta posibilidad. Los partidos uruguayos son partidos divididos en fracciones internas, divididos quiere decir no necesariamente enfrentados, pero divididos en fracciones internas que compiten entre sí por el liderazgo partidario. Entonces el sistema uruguayo facilita que el presidente, que no puede ser reelecto, sea enfrentado, desafiado por la fracción opositora o el bloque opositor de fracciones dentro del partido. Esto en el caso del PT no ocurrió. Podría haber ocurrido si con algún otro partido de la coalición de gobierno, como el PMDB, sobre todo porque es el partido más grande. Sin embargo, el PMDB es un partido extraño que no se preocupa demasiado por promover figuras presidenciales, prefiere estar disponible para integrar los gobiernos y no tener a la figura principal del bloque, y por lo tanto en este caso tampoco, más allá de que en algún momento se especuló, se manejaron nombres, finalmente aceptó la candidatura que imponía de alguna manera el oficialismo.
Leonardo, si miramos...
Debería ir hacia eso. El sistema brasileño es muy especial, porque el gobierno, en el sentido de partido político, está en el PMDB, que es quien tiene la fuerza federal o en muchos de los estados. No se preocupa por conseguir presidente, se preocupa por conseguir gobernadores. Es una gran fuente de corrupción en Brasil, por otra parte, y de chantajes a los gobiernos. Hay que ver qué rol juega el PMDB en esta nueva era, sin un presidente tan fuerte políticamente como es el caso de Lula. Es decir, una de las preocupaciones que uno tiene con Dilma es cuánta fuerza personal va a tener para poder enfrentar este tipo de situaciones, que Lula claramente las tenía. Ese liderazgo de Lula es en definitiva el que hace que Dilma gane ese 80% de aprobación, y jugarse directamente y enteramente toda la ropa por Dilma. Hay que ver si Dilma sola puede mantener ese liderazgo y si por sí sola podría haber ganado esta elección, cosa que dudo.
Pero es el liderazgo de Lula, pero también son los resultados del proyecto político, o sea, los resultados económicos y sociales que están asociados al proyecto político, porque eso también es trasladable a Uruguay.
Es cierto, pero vos fíjate que con Fernando Henrique los resultados eran muy buenos y sin embargo Fernando Henrique no pudo proyectar un sucesor con capacidad de ganar, por otra parte porque tenía un enfrente, digamos, su opositor era Lula con mucha fuerza. Sí. O sea que no necesariamente los resultados políticos hacen a la continuidad. Chile es un ejemplo, quiero decir, acá el gran resultado fue cómo jugó Lula y cuánto pesó en esa reelección.
Yo la otra cosa que quería señalar, porque siempre digo que nosotros, el Brasil nos provoca perplejidades. Entonces no manejamos, porque inclusive no tenemos ni sabemos cómo encontrar bien la cosa en los diarios brasileños, los resultados tal cual fueron. Uno dice, ¿quién ganó en Río Grande del Sur? Serra. ¿Quién ganó en Paraná? Capital Curitiba.
Perdón, en Río Grande del Sur. Sí, sí. Ah, en la elección.
¿Quién ganó?
En primera vuelta.
En el balotaje.
Ojo, el gobernador de Río Grande del Sur, del PT.
Sí, el gobernador.
¿A qué estás aludiendo tú?
Lo que
como
estoy aludiendo
triunfos,
es... Que digamos, el
triunfo, decías, en Río Grande, ¿en qué?
El triunfo en segunda vuelta. Ajá. En triunfo en segunda vuelta, ¿cómo salieron Serra y Dilma? Ganó 51-49 en Río Grande del Sur, ganó Serra. ¿Quién ganó en Paraná? 56-44, Serra. ¿Quién ganó en Santa Catarina, en Floripa? Serra. ¿Quién ganó en San Pablo? Serra. ¿Está? ¿Quién? Es decir, cuando uno va viendo uno por uno, ¿dónde perdió, dónde empezó a perder? En Río de Janeiro para arriba.
Eso ya lo había mostrado en la reelección de Lula. Lula había ganado, como los movimientos de izquierda que suelen tener más inserción en los sectores más educados, más urbanizados, etcétera. Lula ganó su primera presidencia en San Pablo, en Río de Janeiro, en el sur de Brasil. Su reelección fue al revés. Fue producto, en buena medida, de los planes sociales y su voto creció enormemente en el nordeste y disminuyó en el centro-sur, en la zona más
desarrollada. Que
siempre
se queja de que aporta los impuestos para que sobrevivan, como le llaman las larvas del nordeste.
Eso habla de la madurez del sistema político brasileño. Es decir, la mayoría de los sectores, digamos, de más prósperos y pujantes del Brasil votaron abrumadoramente por Serra y no les pasa nada que haya ganado Dilma. Punto.
Acá también vamos a ver cómo se mide la madurez del PT, porque también hay una diferencia con lo que es el Frente Amplio acá, ¿no? Porque el de Lula es un liderazgo excluyente, ¿tá? Pero hay una gran movilización, hay una gran efervescencia dentro de las bases que no existe acá en el partido de gobierno acá. Y Dilma va a ser la jefa de gobierno, pero no va a ser la líder del partido. Tenemos que ver qué papel va a jugar Lula dentro del partido y si van a surgir nuevos liderazgos. Lula ya tiene sus años. Dilma también, para aguantar una reelección. Pero ¿cuáles son los liderazgos que surgen? Desde acá no se ven. Capaz que en Brasil se ve.
Falta mucho, pero Lula ya anticipó que no va a participar del gobierno. Más allá de que, bueno... andás a ver.
En el partido es difícil que no participe.
Pero ya lo anticipo. Quizá América del Sur le tenga reservado algún puesto.
Uh-huh, sí.